en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice un informe que ha elaborado la Unión Europea a través de un organismo que se llama Eurofound que el 21% de la población española se encuentra en una situación que no refleja sus deseos en el mercado laboral, bien porque no tienen trabajo o bien porque lo tienen a tiempo parcial, con lo cual tampoco se culminan las aspiraciones que tienen dentro de este ámbito laboral. De hecho, el estudio es mucho más amplio y de lo que debate en realidad es sobre la falta de mano de obra, algo que empieza a suceder en la mayor parte de países de la Unión Europea. Ahí España se encuentra en un segundo grupo. No es donde más escasea la mano de obra. Ese grupo está liderado por países como Austria, Bélgica, Chequia, Alemania y Países Bajos. Con un 4% de puestos que no se cubren, en España estamos en el 2%, según este organismo europeo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Total que el 21% de los españoles le gustaría trabajar más de lo que trabaja, que es lo que viene a decir este informe de la Unión Europea, que no habla solamente de los desempleados, sino de aquellas otras personas que trabajan a tiempo parcial y les gustaría hacerlo a tiempo completo.
Digo yo que somos muy trabajadores los españoles, entonces, ¿no? Hombre, ¿quiere decir eso?
Yo creo que lo que quiere decir sobre todo es que
se necesita dinero.
Que tenemos que comer y que tenemos que pagar las facturas.
Efectivamente, por eso que se necesita dinero.
Yo creo que si nos dieran una paguita y nos quedásemos todos en casa...
Pero una paguita suficiente.
Hombre, claro, no cuatro duros. Sino...
Habría muchos que...
que preferirían quedarse en casa.
Sí, el 21 bajaba al 4, a lo mejor, más o menos. Eso sería
él. Y luego subiría, sin embargo, el porcentaje de los otros 79% que diría, oye, a mí me gustaría esa situación.
Hombre.
Iria.
Muy buenas.
Anda, que los jóvenes, ¿dónde estaréis en ese 21%?
Los jóvenes queremos trabajar siempre.
Bueno, depende. Pero no lo digo por los jóvenes. Ocurre con los mayores.
Yo no sé si...
Querer trabajar...
Eso, ahí donde iba. No sé si es querer trabajar, conseguir dinero...
Es que esa es otra cosa, ese es otro matiz.
Pero también te digo, aunque tuviéramos la paga esa de la que estabais hablando, yo creo que llega un punto en el que tu cuerpo te pide una rutina de algún tipo. O sea, lo ideal sería que pudieras trabajar cuando quisieras.
Yo creo que también depende muy mucho... de en qué trabajes.
Sí, hombre, claro.
Quiero decir que si trabajas en lo que te gusta, te cuesta menos trabajo, es casi un hobby, y entonces te mantendrías en el trabajo. Otra cosa es que trabajes en algo que no te gusta y
ya,
entonces...
Eso ya es peor,
claro. Pero hay mucho... No sé yo si los españoles trabajan en lo que les gusta. Habrá un porcentaje muy...
Esa es otra.
Muy pequeño.
Seguramente sí. Seguramente habrá un porcentaje pequeño.
Bueno. Hombre, en España hay una media de estudiantes alta que ejercen lo que han estudiado y si lo has elegido.
Cosa es que te guste realmente lo que hayas estudiado. Que el otro día salía un estudio de, creo que era casi un 79% de estudiantes que decían que se arrepentían de la carrera que habían elegido.
Hoy queréis que hagamos tertulia.
perdón.
Ni el SEPE ni...
Vamos, eso lo dejamos para otro día.
Exacto,
sí,
es otro porcentaje.
Sí. Venga, vamos con nuestras redes sociales, que bueno, allí se puede mantener la tertulia.
Exactamente, pues ya sabéis, si queréis opinar sobre el tema que estamos hablando o cualquier otro, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales o bien en Twitter con @MadridTrabajaOM
o a través de nuestra página de Facebook Madrid Trabaja. Borja.
Tenemos ofertas de empleo que empezamos hoy con oposiciones en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Se convocan 27 plazas por el Sistema General de Acceso Libre y 4 plazas por el Sistema de Promoción Interna. Una de las plazas de acceso libre va a quedar reservada para quienes tengan el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. El proceso de selección constará de una fase de oposición, un curso selectivo y un periodo de prácticas tanto para la convocatoria por Sistema General de acceso libre como para la de promoción interna. Es imprescindible estar en posesión del título de graduado o licenciado en ingeniería, arquitectura o similar. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 16 de mayo.
Y tenemos ofertas de empleo para mozos de almacén en Amazon de Coslada, Vicálvaro, Móstoles y Getafe.
Manpower busca personas que se encarguen de la carga y descarga de la mercancía, de la gestión del tráfico de vehículos y muelles, de la resolución de incidencias y de la clasificación de paquetería en distintos centros logísticos de Amazon en Madrid. Requieren que los interesados tengan disposición y flexibilidad para trabajar a turnos y que estén además en una buena forma física. Se ofrecen contratos temporales de 32 horas semanales renovables.
El Ayuntamiento de Móstoles ofrece trabajo a auxiliares de acompañamiento.
Esta oferta forma parte del Plan Especial de Reactivación de Empleo del Ayuntamiento de Móstoles. Buscan personas mayores de 30 años empadronadas en Móstoles con más de 6 meses de antigüedad ininterrumpida en desempleo. Además, solicitan que los interesados estén en posesión del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria o del titulado de formación profesional, el título de formación profesional en servicios socioculturales o equivalentes. Es imprescindible estar dado de alta en la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Móstoles.
Oportunidad para 10 conductores de VTC en turno de tarde.
Buscan 10 personas sin experiencia para trabajar como conductor de VTC en Madrid. Tan solo requieren tener el carnet de conducir tipo B con una antigüedad mínima de 2 años. Ofrecen un contrato indefinido, flexibilidad horaria, seguro médico y vehículo.
Trabajo en el Parque Warner para auxiliares de casitas.
El candidato seleccionado trabajará en el departamento de fotografía del parque realizando sesiones fotográficas vistiendo personajes de Warner o haciendo fotografías en la zona infantil. No requieren experiencia previa, pero sí tener disponibilidad para trabajar a turnos y medir entre 1,53 y 1,56 metros. Ofrecen un contrato fijo discontinuo.
¿Quién me iba a decir a mí que en una oferta de empleo yo iba a ser demasiado alto? En fin, bueno, se necesita una persona titulada en educación social en Alcorcón.
Buscan personal para la organización y gestión de los proyectos del centro, para la intervención socioeducativa y para la evaluación de programas y estrategias de intervención. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y además exigen diplomatura o grado en educación social y al menos 100 horas de formación en violencia de género.
¿Qué te interesan estas ofertas? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estoy tan confiante, que diría Cristiano Ronaldo. En que ya conocéis sobradamente a Chus Galán, que ni siquiera la he citado. Nos hemos puesto de tertulia directamente sin saludarla protocolariamente. Hombre, ya, pero las cosas como son. Hay que presentar a los compañeros y aunque tienes una voz inconfundible e identificable, pero siempre puede haber alguien que se despiste. Entonces,
no, sí, sí. Lo que pasa es que estábamos tan metidos ya en el tema.
Nos hemos enfrascado, sí.
Estábamos enfrascados,
bueno,
sí.
Y porque no hemos querido alargar. Si no llegamos a las 4 y no entra con nosotros, entre otros, Alejandro Yagüe.
Que le tenemos esperando al pobre, yo creo, ¿no?
¿Quién es Alejandro Yagüe? También lo conocéis porque no es la primera vez que interviene en el programa. Es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que está con nosotros como todos los lunes para responder las preguntas que nos habéis formulado. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
¿Tú por lo menos trabajas en lo que te gusta o no?
Pues sí, la verdad es que tengo esa suerte.
Bueno, mira, pues eres de...
No eres del 21.
Del 21% este que dice la Unión Europea que trabaja... No, bueno, realmente no hablaba de que nos guste o no lo que hacemos, sino más bien si nos gusta o no el tiempo y la remuneración que tenemos. Pero bueno, eso es otro... cantar. Ahí no vamos a entrar, no le vamos a meter en ese compromiso a Alejandro. Pero bueno, lo que sí vamos a recordar, Chus, es los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos sus consultas.
Pues pueden hacerlo a través de dos caminos, podéis hacerlo. O bien a través del WhatsApp en el número, a ver, espero para que toméis nota, 652-868099, es decir, 652-868099, y ahí podéis dejar una nota de voz o una consulta por escrito y después se la traslado yo, entre otros, a Alejandro. O también podéis hacerlo a través del correo electrónico en dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
En fin, dicho lo cual, Alejandro, si estás preparado, vamos ya directamente con la primera pregunta. No vaya a ser que nos pase como al entrenador del Barça, que el sol nos moleste y no podamos terminar el programa.
De acuerdo, vamos allá.
Venga.
Dice así: me han ofrecido un trabajo de comercial con contrato, pero me dicen que tengo un mes de prueba. Mi duda es, si firmo el contrato y no funciono como comercial, ¿pierdo el paro que tenía acumulado o puedo seguir cobrando el paro que me quedó de mi anterior contrato?
A ver, Alejandro.
Vale, a ver, pues lo que sucede con la prestación contributiva, o lo que comúnmente se conoce como paro, es que cuando se esté percibiendo, se suspenderá en el momento en el que se comience una relación laboral por un contrato de trabajo en el régimen general. Y cuando en esta relación laboral se produzca un cese involuntario, como por ejemplo pues un despido, pues se podrá reanudar la prestación contributiva por el tiempo que le restará de percibir, siempre a instancia de la persona interesada. Es decir, que la persona trabajadora tiene que acudir a la oficina de prestaciones para solicitar la reanudación en los 15 días siguientes a que se produzca esa finalización no voluntaria.
Y en eso no interviene que sea en periodo de prueba. O sea, en periodo de prueba es un despido, por tanto, involuntario, ¿no?
Efectivamente, sería un cese involuntario. Si hay un despido, sería un cese involuntario. Por lo tanto, el trabajador podría reanudar la prestación contributiva que está suspendida. Siempre y cuando no hayan pasado más de 12 meses, en cuyo caso se podría producir la extinción.
Bueno, pues tranquilidad, porque en este caso nuestro oyente, si no supera ese mes de prueba, con lo cual tampoco llega a los 12 meses, sino que al primer mes no ha superado el periodo de prueba, podrá recuperar la prestación que se ha suspendido una vez que, o se va a suspender una vez que le confirmen el contrato. Alejandro, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Vale, de acuerdo, gracias.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50%. De descuento. Más cómodo, sin esperas, no esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y estamos en época de celebración, de ferias, de foros de empleo que permiten a las personas que buscan trabajo conocer a muchas empresas, conocer qué perfiles necesitan. Y precisamente mañana comienza el foro de empleo de la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, hoy ha habido un acto previo que vamos a comentar, tanto el acto de hoy como lo que va a ocurrir en los 3 próximos días, con María Concepción García, que es vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento de esta universidad. María Concepción, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque yo soy complutense, entonces sois como
la
parte...
La casa tira, muy bien.
Claro, claro, yo soy parte de la familia complutense.
Estupendo.
Pero bueno, vamos a hablar de los actuales, ¿no? Porque me imagino que gran parte de los recién egresados y aquellos que están estudiando en la universidad serán los que se vayan acercando durante estos días al foro de empleo, ¿verdad?
Así es. Este foro de empleo pues está orientado fundamentalmente a nuestros estudiantes de últimos cursos de grado y de máster, y también a los egresados más recientes, y bueno, y a todos aquellos que quieran acercarse. También es interesante que se acerquen de los primeros cursos para que vayan introduciéndose en qué van a pedirles o qué tendencias sigue el mercado de trabajo, y puedan ir preparándose también para su futura inserción laboral mientras están estudiando.
Luego me comentan que desde hace 8 años no se hacía presencial, con lo cual también es otro aliciente, porque el online está muy bien, da muchas facilidades, pero al final el trato humano es el que facilita pues muchas veces el conseguir un puesto de trabajo, ¿no?
Así es, estoy completamente de acuerdo. De hecho, cuando yo tomé posesión como vicerrectora en el año 2019, pues fue una de las cuestiones que me planteé. Hacía muchos años, pues sí, en ese momento, pues 4 o 5 años que no se organizaba un foro generalista presencial en la Universidad Complutense. Sí que se hacían en algunas facultades, el foro de empleo jurídico, el de la Facultad de Informática, pero no uno general para todas las titulaciones. Y nos pusimos a trabajar y lo teníamos previsto para septiembre del 2020, pero claro, pues las razones que todos conocéis, tuvimos que cancelarlo, posponerlo, y hemos estado realizando virtualmente 2 ediciones, en marzo del 21 y en marzo del año pasado, pero este año ya tocaba lanzarnos y hacerlo presencial, y así lo hemos hecho.
Bueno, era mal día para dejar de fumar, que dicen, ¿no?
Sí, desde luego.
En 2020. Pero
no pensábamos en 2019 lo que nos íbamos a encontrar al año siguiente.
Ni vosotros ni nadie, por desgracia. Y en fin. Pero bueno, esto también demuestra, por tanto, que volvemos a la normalidad, que eso también es otro aliciente. ¿Y qué tal la respuesta de las empresas?
Pues muy buena, la verdad. Hemos tenido una respuesta buenísima. Tenemos 100 stands entre los 3 días que va a durar el foro con stands, que son mañana, el miércoles y el jueves, tanto en el campus de Moncloa los 3 días, como el día 20, el jueves, también en nuestro campus de Somos Aguas. Y pues hemos tenido una acogida fantástica.
Uh-huh. Que eso me imagino que se traduce también en puestos de trabajo, posibilidades de prácticas, todo eso que anhela, ¿no?, la comunidad universitaria, particularmente los estudiantes, claro.
Así es. De hecho, algo hemos aprendido de lo virtual en la pandemia, y es que como soporte a lo presencial, pues nos da muchas posibilidades y muchas ventajas, de manera que hay una página web del foro en la que ya están subidas ofertas de prácticas y de empleo por parte de las empresas participantes, y los estudiantes pues ya se han estado registrando, se pueden seguir registrando, pueden subir sus currículum para hacerlos visibles a las empresas o a las organizaciones que ellos consideren, y de esta manera pues también aprovechamos esa parte virtual para facilitar también lo presencial y que al final la interacción personal pues vaya más al grano, digamos, ¿no? Claro. La parte de currículum y todo eso ya está en la web, y las ofertas también ya están colgadas en la página web.
O sea que lo que recomendamos a aquellas personas que nos escuchen y que quieran participar en el foro de empleo de la Universidad Complutense es que introduzcan su currículum en la página web del foro, ¿no?
Exacto, foroempleoucm.com, ahí pueden subir ya, registrarse, y además acceder también a todo el plan de actividades que acompañan al foro. No solamente es una feria donde va a haber stands y con empresas, sino que hasta el día, desde hoy que ya hemos empezado, y hasta el día 27 de abril, tenemos programadas más de 60 actividades con empresas. Ellos pueden ver en la web esas actividades y pueden registrarse. Actividades que van desde desayunos y cafés con empresas hasta charlas interactivas, presentaciones, conferencias, talleres y juegos de habilidades emprendedoras o actividades de networking. Hay una gran variedad de actividades y vamos a prolongar el foro hasta el día 27. Realmente hemos empezado el 17 y vamos a estar 10 días dedicados al empleo en la Correcto. Universidad Complutense.
Entonces, los tres días a los que nos referíamos son los días en los que las empresas, esas 100, van a atender a través de sus stand a todos los participantes, pero eso no quiere decir que efectivamente habíamos visto que hoy había una actividad ya, con lo cual vais a seguir así durante los 10 próximos días. Y también la búsqueda de trabajo no solamente es entregar el currículum, que también claro. Todo eso que nos estás comentando forma parte del proceso de búsqueda de empleo.
Exactamente, que vean qué competencias, qué habilidades, lo que llaman las soft skills, están necesitando ya los puestos de trabajo actuales, porque está cambiando los perfiles que necesitan las empresas a pasos agigantados y van a seguir cambiando. Entonces es muy importante también para los estudiantes que hagan esta serie de actividades para conocer de primera mano qué perfiles se están necesitando y cómo pueden complementar su formación, digamos, técnica en sus grados o másteres con esa otra formación más transversal y más de habilidades blandas que van a precisar también para diferenciarse de los demás de cara a conseguir un buen trabajo.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, porque ya nos has comentado que si alguno que no pertenece a la Complu se acerca, tampoco se le va a vetar la participación.
Nada,
¿verdad?
No vamos a pedir el carnet.
No vais a colocar una frontera, ¿no?
No. Estamos aquí abiertos a que venga todo el mundo que esté interesado pues por conocer el talento complutense o por dar a conocer su talento a las empresas y organizaciones que nos visitan.
Bueno, pues ya lo saben, tienen esa página web y se pueden acercar los días 18, 19 y 20 por el campus de la Complutense y el día 20 al campus de Somos Aguas para entrar en contacto con ese centenar de empresas. Una cosa, María Concepción, porque me imagino, nos ¿Sí? hemos llevado en los últimos años la sorpresa, porque antes no era habitual, de encontrar también presencia de la administración pública, de organismos públicos que me imagino que también estarán presentes en este foro, que hace 10 años no era habitual.
Sí, así es. Hay en todas las administraciones públicas hay una gran preocupación también por captar talento, sobre todo por rejuvenecer las plantillas y porque también necesitan adaptar los puestos de la propia administración a las nuevas necesidades pues, de competencias digitales y toda la todo lo que supone la transformación de las administraciones públicas a la administración electrónica y a dotarse de una mayor flexibilidad. Por lo tanto, tanto estos años de manera virtual como este año de manera presencial, tenemos también stands de administraciones públicas, ayuntamientos, la propia Comunidad de Madrid y algunas empresas públicas también. Sí.
Y del CNI, no sé si estarán, pero en otras ferias nos los hemos encontrado, por eso lo digo, porque es muy curioso.
También el CNI con el que colaboramos, se firmó un acuerdo marco con el CNI hace un par de años, creo recordar, y colaboramos también en actividades formativas y también en este tipo de actividades, y van a tener presencia, van a estar con un stand en nuestro foro de empleo.
Muy completo, como podemos apreciar, ese foro de empleo de la Universidad Complutense, que presencialmente va a ser los tres próximos días, pero que tienen actividades desde hoy y hasta el día 27. María Concepción García, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buena tarde.
Seguimos con Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para que responda a vuestras preguntas, las que nos habéis hecho llegar a través del correo electrónico y del WhatsApp, que luego os vamos a recordar, si no os ha dado tiempo, a tomar nota. Ahora lo que recordamos es la segunda pregunta.
Pues dice lo siguiente. Estoy recibiendo un subsidio por cargas familiares y el problema es que acabo de tener un accidente que me va a mantener de baja durante 3 meses. Al estar recibiendo la ayuda del SEPE, ¿debo comunicarles mi nueva situación y enviarles los partes correspondientes? Es que supongo que me suspenderán la demanda de empleo y entonces no sé si peligra el subsidio.
A ver, Alejandro, otro oyente u otra oyente preocupados por el subsidio y por la ayuda que en estos momentos está recibiendo.
Vale, pues en el caso de que una persona beneficiaria se encuentre recibiendo un subsidio por desempleo y tenga un accidente que le produzca una baja, se le seguirá abonando la prestación en la misma cantidad. Sin embargo, sí que es importante recordar que lo comunique al SEPE en la oficina de prestaciones y que además aporte el justificante médico. Y en este caso, pues lo que se procedería es a suspender la demanda de empleo, pero la persona seguiría percibiendo la prestación correspondiente.
Pero además debería comportarse, porque como es una baja de larga duración, estamos hablando de 3 meses, como si el SEPE fuera su empresa, es decir, que tienen que ir actualizando los partes de baja, ¿no?
Efectivamente, simplemente tiene que comunicarlo al SEPE. En el SEPE le van a decir, en la oficina de prestaciones le van a decir de qué forma, pero lo primero que tiene que hacer es llevar el justificante médico.
Vale, perfecto. O sea que tranquilidad, que va a seguir recibiendo la prestación, aunque se le suspenda la demanda, porque está de baja y no puede acceder a un puesto de trabajo, pero no puede acceder por motivos de fuerza mayor, que se dice. No. Uh-huh. Vale, perfecto. Pues Alejandro, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Que tenemos la última pregunta aquí preparada.
Genial, gracias.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y en nuestra cita semanal con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, una semana más, nuestro objetivo es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones y también de los propios trabajadores, agregaría. Para lograrlo, entre otras cosas, el Instituto actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Esta semana nos vamos a ocupar de la comunicación eficaz en prevención de riesgos laborales y lo que se llama la escucha activa. Vamos a hablar con Ana Serrano, que es especialista en seguridad, salud y bienestar laboral, coordinadora del Máster en Prevención de Riesgos Laborales en el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Ana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte.
Igualmente.
Y yo empezaría porque, claro, habrá mucha gente que dirá, ¿qué tiene que ver esto de la comunicación, de la escucha activa, con que se produzcan más o menos accidentes en un puesto de trabajo?
Pues mira, tiene muchísimo que ver. Mira, ahora mismo, si alguien nos escucha y con que cambiemos un hábito a más seguro, ya habremos ganado un accidente menos. O sea que fíjate qué importante es estar aquí, tú y yo,
sí,
aclarando según qué términos, como puede ser la escucha activa. Y es que un poco, para aterrizar un poco esto de la vinculación entre comunicación, prevención, bueno, la escucha activa, es decir, los riesgos donde debemos trabajar cada día como empleados, como empresarios, o como aquella persona que está viendo un posible accidente, ¿no? Hay unos factores de riesgo que hay que poner en su sitio, condiciones de seguridad, entorno físico de trabajo, por ejemplo, la temperatura, la humedad, unos contaminantes químicos y biológicos, que bueno, desafortunadamente para el COVID sabemos lo que son, ¿no?
Sí.
Una carga de trabajo, que son pues eso, la carga física que te requiere o intelectual para hacer un trabajo, y la organización de... Bueno, ¿cómo se estructura, no? Turno, ritmos de trabajo. Esos son los factores de riesgo laboral sobre los que debemos de trabajar, ¿no? Para evitar accidentes o enfermedades profesionales.
Mm.
Accidentes de trabajo, que son las lesiones corporales que una persona como consecuencia de trabajo puede sufrir, y las enfermedades profesionales producidas a consecuencia de unas condiciones de trabajo. Entonces, ahora sí, decía, ¿cómo podemos evitar que haya menos accidentes de trabajo o menos enfermedades profesionales? Pues haciéndonos entender. O sea, ya, nosotros como prevencionistas, es verdad que muchas veces con informes técnicos no estamos haciéndonos entender. Y yo creo que deberíamos, la base debería empezar porque ese mensaje llegue.
Hombre, y sobre todo, nosotros que además pertenecemos al mundo de la comunicación y algo sabemos de esto, ¿no? Hay que cuidar cómo se comunica. Es decir, que una persona puede decirle al trabajador o trabajadora te estás equivocando, y lo puede decir de manera asertiva o de manera más, digamos, dictatorial. Y a veces es mejor emplear la didáctica, ¿no? Yo creo, en estos asuntos.
Hay tanto que recorrer y nos queda tanto por aprender, pero yo creo que tú lo has dicho muy bien. Tenemos un poder fundamental, que es para generar, digamos, cultura preventiva. Tenemos que influir de forma positiva, llámalo como quieras, con el mundo audiovisual, con el mundo pues solamente de audio, ¿no? Contar, bueno, pues traducir lo que esos escritos técnicos vienen de la empresa para evitar pues enfermedades o accidentes de trabajo, ¿no? Crear impacto, formar opinión, ¿no? Concienciar o sensibilizar sobre una acción. Pero es que depende de lo que tengamos que contar, de lo que vayamos a comunicar, tenemos que adecuar ese mensaje, porque evidentemente no será lo mismo contar anualmente cuántos accidentes de trabajo ha habido en la empresa que un logro, ¿no? O que, por ejemplo, dar ejemplo con uno mismo a la hora de trabajar seguro, colocándose los EPIs. Y eso no es lenguaje visual, es, o sea, eso no es lenguaje que se cuente, sino que se vea. O sea, que tenemos muchísimas formas de influir de forma positiva para generar cultura preventiva, como por ejemplo lo que hacéis vosotros, claro, hoy en este programa.
Hombre, y luego, es que a lo mejor es una tontería, Ana, pero estabas hablando de los EPIs.
Uh-huh.
Esto lo hemos conocido muchos trabajadores por la pandemia. Quiero decir, uh-huh, el concepto en sí, ¿no? El que cada puesto de trabajo debe tener un equipo de protección individual. Hemos empezado a ser conscientes a raíz de la pandemia, que veíamos, por desgracia, los problemas que tenían los sanitarios para tener los suyos, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que se puede provocar la reflexión de decir, oye, yo en mi puesto de trabajo, ¿qué equipos necesito, ¿no? Para desempeñar mi labor con garantías y con seguridad.
Es que con el tema de EPI, yo creo que hablamos de la palabra EPI y además es que nos estamos equivocando por decir acortaciones en vez de decir equipo de protección individual, ¿no? Acortamos, y a lo mejor mucha gente dice, ¿qué será esto? El EPI.
Sí.
EPI, Blas, ahora ya sí que sabe lo que es un EPI, ¿no?
Sí.
Pero antes no lo sabían. Tontos, claro, nosotros también, de no hablar de una forma que todo el mundo, el público en general, que no solo los trabajadores, puedan entender. Y eso, yo creo que para comunicar o para contar algo vinculado a la prevención, cualquier
bueno, cualquier cosa que se cuente, que se entienda, ya es un logro. Y además es que es una actividad que es inseparable y todas vías son buenas. Lo cuentas mediante un vídeo, lo enseñas mediante cómo se colocaban los guantes. ¿Tú te acuerdas que nos decían, los tenemos que coger de la parte inferior para no tocar la parte plana de la palma? Fíjate, y eso era como, mira, como estamos educando, ¿no? En prevención. Así que yo creo que todas vías son buenas, ¿no? Claro. Al final lo que tratamos es de cambiar conductas a conductas más seguras.
Claro, y luego la comunicación es una vía de doble sentido. Uh-huh. Por eso habláis de la escucha activa, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Para los profesionales como tú de la prevención de riesgos laborales, como para las propias empresas, escuchar a las personas afectadas.
Totalmente. ¿Por qué? Porque sabes la solución si tú preguntas qué problema tiene. Y eso, ¿sabes? Bueno, yo lo referiría a un verbo para que los oyentes nos entiendan, ¿no? La escucha activa es como si enchufaras la plancha a un enchufe. Es decir, hay corriente y la plancha funciona, ¿verdad? Sí. Pues ese enchufar, tenemos que enchufar con los trabajadores para que ellos entiendan qué es lo que les va a salvar de un posible accidente de trabajo. Pero para ello necesitamos saber cuáles son sus condiciones, cuáles son sus necesidades. ¿Para qué? Para poder ponerle solución antes de que ocurra un accidente. Trabajar de forma proactiva, no reactiva cuando ya se ha producido.
Claro. Además, de esa manera, entre todos se aprende, ¿no? Los profesionales de la prevención, porque tenéis conocimientos en la materia, pero los trabajadores porque tienen experiencia en lo suyo, ¿no? En su puesto de trabajo, en las dificultades que se enfrentan y que muchas veces se van descubriendo. Porque, bueno, pues vemos cómo hay trabajos que a priori a lo mejor no tienen ningún tipo de problemas, porque cuando hablamos de accidentes, también, Ana, conviene que digamos que entran también las enfermedades, es decir, los problemas que suelen surgir más a largo plazo.
Mira, te voy a dar datos. Accidentes de trabajo. En 2022, 1.196.000 accidentes de trabajo, un 17,2% más que el año anterior. Enfermedades profesionales, 22.589, un 10,13% más que el año anterior. Algo no estamos haciendo bien.
Claro.
Porque suben los porcentajes y es que tenemos más medios para ponerle solución. Sabemos más, conocemos, pues escuchemos a los trabajadores por qué se siguen accidentando. Incluso sube ese porcentaje con respecto al año anterior. No nos estamos haciendo entender. No. Si no, pondríamos remedio, ¿no crees?
Pues sí, y es más, es que aquí al final se demuestra lo que muchas veces comentamos en este espacio y que es verdad, que la prevención es asunto de todos. Y entonces, si es asunto de todos, nos tenemos que comunicar entre todos.
Sí, totalmente. Además, yo sé que también, lo mismo que sabemos mucho técnicamente, los prevencionistas me incluyo, también tenemos que aprender la manera en que ese mensaje se adecue a tu público. ¿Sabes? Tu público puede ser un director donde le tienes que enamorar, me lo invento, en las bondades de lo que tiene que invertir para gestionar la empresa de una forma saludable, ¿vale? Pues yo qué sé, desde trabajo, me lo invento, de la felicidad, o tener en cuenta, pues yo qué sé, gestión de la edad, tienes que enamorar a la dirección, pero es que también tienes que escuchar y fomentar la participación de los trabajadores, que son la parte que te que te hace productivo, que te enriquece, que hace que todos ganemos, ¿no?
Claro,
o sea,
pero
tienes que cuidar a los trabajadores y escucharles qué les pasa.
Bueno, esto, Ana, ahora yo me pongo en la piel de alguna persona que tiene una empresa, es autónoma y que está diciendo, bueno, Ana, qué bien suena la teoría, ¿y ahora cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo soy eficaz para comunicar, para embelesar de alguna manera a los trabajadores y que se involucren y que entre todos creemos esa cultura de prevención en nuestros centros de trabajo?
Pues es que si quieren trabajadores que les sigan rindiendo, tiene que cuidarlos. Tiene que cuidar esa masa económica que le da de comer y que hace que siga vendiendo menús, en el caso de un restaurante, ¿no? Por ejemplo. Pero es que parte de una evaluación de riesgos, que tú ya sabes qué problemas tiene ese trabajador o qué riesgos se puede enfrentar en su puesto de trabajo. Bueno, pues enriquezcamos esa evaluación de riesgos preguntando y haciéndola viva. Es que la prevención es viva, es día a día, que te puedes encontrar algo que enriquezca esa evaluación de riesgos para que al final del año bajen los accidentes o bajen esas enfermedades profesionales. Nosotros como trabajadores tenemos que contar con la empresa para ver qué mejoras puede tener ese puesto para que sea más rentable, y los empresarios pues ayudarse, ¿no?, de ese servicio de prevención ajeno o ese servicio de prevención propio, que saben cuáles son los riesgos de a través de esa evaluación de riesgos y que tiene que estar vivo. Tenemos que estar como, ¿cómo te diría yo? Tenemos que tender puentes y que esos puentes sean reales, pero además es que nos podemos ayudar mucho, muchísimo entre unos y otros.
Pues aquí lo dejamos claro, pero vamos a seguir proporcionando miguitas y también nuestro grano de arena desde el punto de vista de la comunicación todos los lunes en contacto con nuestros amigos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Podéis contactar con ellos. Os voy a dar hoy el teléfono, que es completamente gratuito, que es un 900... Es el 900-713-123, 900-713-123, porque ahí también pueden comunicar con vosotros, Ana.
Bueno, pues de verdad que seguid con esa pasión por conectar la prevención y la cultura preventiva. Y oye, pasito a pasito nos vamos ayudando y nos vamos haciendo escuchar.
Claro,
así que
claro,
muchísimas
que sí.
Gracias.
Ana Serrano, un placer, muchas gracias.
Igual.
Hasta la próxima.
Adiós.
Y en España debes saber que el año pasado trabajaban en concesionarios de automóviles unas 150.000 personas, que es una cifra muy importante. Por eso nos hemos enterado que la patronal de estos concesionarios, Faconauto, ha puesto en marcha una bolsa de empleo para poner en contacto a las empresas con los trabajadores, y eso ha motivado que llamemos a Laura Peral, que es responsable de proyectos estratégicos de Faconauto, para que conozcáis este recurso si estáis buscando trabajo en este sector. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque siempre es bueno tener un lugar de referencia de cada uno de los sectores, y me imagino que será también bueno para las empresas, porque no sé cómo andáis en cuanto a la captación de personal, como escuchamos a tantas empresas con tantos problemas para conseguir personal. No sé si los concesionarios, por así decirlo, van bien servidos o no.
Bueno, pues es verdad, como tú bien indicas, que en el sector de los concesionarios en automoción, pues también nos encontramos con que hay diferentes perfiles profesionales en los que nos cuesta, ¿no?, el poder contar con los profesionales que realmente requieren los concesionarios. Entonces, por ejemplo, en áreas, sobre todo lo que es la parte más de postventa, la parte de mecánica, ¿no?, para nosotros entendernos, sí que hacen falta más profesionales. Y bueno, pues a raíz de la bolsa de empleo que tenemos desde Faconauto, pues lo que queremos también trasladar en este espacio que nos brindáis tan amablemente, que efectivamente en los concesionarios hay empleo. Somos un sector que ofrecemos empleo de calidad. Además, contamos con herramientas, ¿no?, y con la formación necesaria para que los profesionales dentro de los concesionarios puedan desarrollar también sus planes de trabajo. Y en concreto, ahora mismo, perfiles como oficiales de primera y segunda, o chapistas o mecánicos, pues son perfiles profesionales que se requieren, ¿no?, que sí, nos cuesta encontrarles a este tipo de profesional.
Fíjate que es verdad, porque todos somos usuarios en el momento que tenemos coche de un concesionario, y muchas veces pensamos en esa parte más comercial, ¿no?, que es las personas que están cuando queremos comprar un coche. Pero tenéis esa otra parte, efectivamente,
claro,
de los talleres, ¿no?, donde, como casi todas las profesiones vinculadas con la formación profesional, es muy complicado el encontrar. No sé si como Faconauto habéis alcanzado algún tipo de acuerdo con institutos, con lugares de donde salen los alumnos, ¿no?, que al final hay que cuidar la cantera.
Bueno, es algo en lo que estamos trabajando, como tú decías, todo lo que son perfiles de estudiantes de FP. Nosotros, hasta ahora sí que hemos hecho alguna colaboración con alguna empresa que colabora directamente con Faconauto, y a través de ellos hemos podido participar en programas de formación de estos estudiantes para darles esa parte, ¿no?, práctica dentro de lo que son los concesionarios. Entonces, es verdad que desde fuera, un concesionario es un punto de venta de automóviles, pero claro, nosotros representamos mucho más a diferentes áreas, ya no solamente la parte de mecánica o postventa, que es donde hacen falta, como bien decía anteriormente, estos profesionales. Nosotros tenemos áreas de marketing, áreas de recursos humanos, administración,
Bueno, pues somos un sector, ¿no?, que empleamos, tú lo has dicho también anteriormente, a más de 150.000 profesionales, y por supuesto lo que intentamos es hacer atractivo nuestro sector. Lo que queremos es que se vea como un sector de oportunidades y donde, bueno, pues estos jóvenes que están estudiando y que se están formando vean como una opción que se lo puedan plantear, ¿no?, en un futuro a corto plazo, el poder trabajar dentro de los concesionarios, pues, precisamente un poco por lo que decía, ¿no?, porque ofrecemos trabajo estable y sobre todo también los concesionarios hacen unas inversiones muy importantes cada año en formar a sus empleados para que puedan seguir creciendo dentro del concesionario.
Laura, has hablado de empleo de calidad, pero yo voy a ser un poquito más directo, que al final eso se va a entender más por parte de nuestros oyentes. ¿Está bien pagado?
Por supuesto que era lo que es los puestos, bueno, pues totalmente dentro de lo que es el mercado, o sea, nosotros ofrecemos contratos, para que os hagáis una idea. Tenemos más del 90% de los puestos de trabajo que ofrecemos son con contratos indefinidos y, por supuesto, pues cada posición o cada cada mando, área, digamos, ¿no? Pues no, pues o cada área lógicamente tiene esa retribución que sí que te puedo decir que sí que es verdad que nos encontramos un poco, bueno, pues por encima de la media de otros sectores.
Eso...
Sobre todo lo que yo quiero hacer hincapié es que ofrecemos esos puestos indefinidos, que realmente es algo complicado, ¿no?, dada la situación también actual que atraviesa nuestro país, y sobre todo, bueno, pues estos jóvenes que empiezan un poco a abrirse camino dentro de una vez que terminan su formación o sus estudios, bueno, pues se encuentran en el concesionario un puesto de trabajo estable, algo que, pues lo que decía, ¿no?, que es complicado por los tiempos en los que tenemos ahora y sobre todo que está remunerado, y sí que es verdad que está bien remunerado.
Y luego, Laura, que yo me ha fascinado, por así decirlo, porque es verdad que 2022 no fue de los mejores años para los concesionarios, sobre todo para la venta de coches, ¿no? Que,
totalmente.
Sin embargo, habéis mantenido el empleo, es decir, que también sois un sector que no está pendiente de esos vaivenes, ¿no?, de cómo fluctúan las ventas de coches.
Es verdad que los profesionales, ¿no?, en este caso, bueno, pues todo lo que es el tejido empresarial de los concesionarios resiste, ¿no? Ya pasó con las crisis anteriores, bueno, pasó también en la pandemia y, oye, desde los concesionarios se ha hecho un trabajo muy importante, sobre todo para mantener esos puestos de trabajo, algo que entendemos que es vital para la economía española y, bueno, eso viene también, es fruto, ¿no?, del esfuerzo que realizan todos los empresarios que gestionan estos concesionarios.
Bueno, pues para terminar, Laura, personas que nos estén escuchando y que digan, oye, pues a mí me interesa, estoy buscando trabajo, a ver si en los concesionarios tengo una oportunidad dentro de los perfiles que nos has comentado. ¿Cómo se pueden inscribir o qué pueden hacer para pertenecer a esa bolsa de empleo que Facunauto Universidad acabáis de poner en marcha?
Sí, pues muy fácil. Directamente pueden hacer a través de nuestra página web, www.universidadfacunauto.es. Tenemos un apartado que es bolsa de empleo, entonces toda aquella persona que esté interesada en poder buscar empleo dentro de los concesionarios tienen que registrarse. Nos deja sus datos personales, sube su currículum y ellos ya forman parte dentro de esa bolsa de empleo. Entonces pueden aplicar a las ofertas que se van publicando a través de nuestro perfil de LinkedIn o bien, bueno, pues directamente nuestros consultores de empleo contactan con el candidato si su perfil se adecua a alguna de nuestras ofertas.
Muy bien, pues ya lo saben los oyentes, otra posibilidad que os damos a conocer, otro recurso que es el que pone en marcha Facunauto Universidad para aquellas personas que quieran encontrar un trabajo en muchas de las empresas que están asociadas a esta entidad y en general a todo el sector que tiene que ver con los concesionarios de automóviles. Laura Peral, muchas gracias.
A vosotros, gracias. Buena tarde. What I want and I go,
you go, we, let's go. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones.
Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Tenemos que cumplir con la tercera persona de las que nos ha escrito al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. O quizá nos haya dejado un mensaje, a ser posible, en este caso no lo ha hecho lo de la nota de voz, pero se lo vamos a perdonar por esta vez, al 652-868099, 652-868099. Sea un camino o el otro, la tercera pregunta te toca leerla, Chus.
Que no la dejaron en nota de voz y entonces me toca a mí.
Tienes que prestar la voz.
Dice así: estoy cobrando el subsidio de mayores de 52 años y tengo dudas sobre el ingreso del bono térmico y de la ayuda al alquiler de la vivienda. Como son pagos únicos, ¿se divide entre 12 o se computa el total el mes que me hacen el ingreso?
Bueno, se refiere, Alejandro, al criterio de rentas, que normalmente es uno de los que hay que cumplir para acceder al subsidio. Así que, ¿cómo se aplica ese criterio en ayudas de estas puntuales?
Vale, pues en el caso de las ayudas al alquiler de la vivienda, no se computan como un ingreso puntual, así que no se tendrían en cuenta para la comprobación del requisito de carencia de rentas al que has aludido, que como ya sabemos, consiste en no superar el 75% del salario mínimo interprofesional. Uh-huh. Y entonces, por otro lado, al bono térmico, en principio, se le daría el mismo tratamiento que a la ayuda al alquiler. En cualquier caso, no parece que vaya a suponer una cantidad tan alta la del bono térmico como para poder llegar a suspender el subsidio. De todas formas, lo que sí que le aconsejo a esta persona es que acuda a la oficina de prestaciones e informe de ello, aunque ya le digo que probablemente no le vaya a afectar en la percepción del subsidio.
Vale, perfecto. O sea, este tipo de ayudas sociales normalmente, digamos, que no se computan en los criterios de renta, ¿no?
Exacto. Las ayudas al alquiler de vivienda no se computan. Son ayudas, se tienen como ayudas complementarias,
sí.
Pues porque se tiene una situación un tanto delicada y entonces no se computan como un ingreso puntual.
Perfecto. Pues Alejandro Yagüe, también un placer compartir este lunes contigo y hasta igualmente. La próxima que te toque.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Y cada 15 días nos toca visitar a otros amigos del programa que colaboran con nosotros desde hace ya mucho tiempo. La Red Eures, que es ese servicio o ese grupo de servicios, porque en realidad reúne a los responsables de empleo de toda la Unión Europea, más algunos otros países como Suiza, como Liechtenstein, como Islandia, como Noruega, etcétera. Y hoy saludamos a Mariate Alonso Vega, consejera de la Red Eures. Mariate, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy nos vas a hablar de los Países Bajos porque allí están buscando trabajadores agrícolas.
Sí, sí, necesitan trabajadores agrícolas. En el caso de esta oferta en concreto que está publicada en SEPE, son 10 puestos de trabajo, pero bueno, vamos a tener más porque los Países Bajos son uno de los países con mayor exportación en productos agrarios. Tiene una actividad agraria muy importante. Es el segundo exportador en el mundo después de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ahora que empieza la temporada alta en agricultura, horticultura y demás, pues nos acaban de mandar una oferta para 10 personas en este caso. Es muy importante que la gente sepa, de las personas que nos escuchan, que se necesita tener nacionalidad de un país de la Unión Europea por sus normas y sus leyes de inmigración. Para estos trabajos tienes que ser de la Unión Europea,
¿eh? O sea, no basta con tener, perdóname Mariate, un permiso de trabajo en España.
No. Es la nacionalidad la que piden, ¿eh? Correcto. Entonces, para esta oferta, que es una empresa de frutas asiáticas en los Países Bajos, con un trabajo que se va a hacer en el campo, al aire libre, también en invernaderos, que va a haber que estar de rodillas y demás, bueno, proporcionan el material, pues también proporcionan el alojamiento, que no es gratis, ¿eh? Pero para lo que es los Países Bajos está bien de precio. Y como no pueden proporcionar habitación individual, que sí que las hay, ¿eh?, aunque no nos parezca creíble, prefieren que vayan amigos o parejas que puedan compartir una habitación, es decir, dos amigos o dos parejas. O sea, que quien nos esté escuchando, que sean un par de amigos, que digan, me cayó en verano, a ver qué hago, pues oye, pues podían ir ahí a probar, ¿eh?, cómo es el trabajo agrícola en Países Bajos, ¿vale?
Bueno, pues, yo lo que digo, Mariate, es que teniendo en cuenta que en general los españoles no queremos hacer trabajo agrícola en España, para irnos al Reino Unido, a Países Bajos, que ya me iba yo de país, las condiciones tienen que ser mejores.
Son mejores, y sí, el salario bruto por hora son 14 euros, que es bruto, ¿no? Pero las personas que van a hacer trabajo temporal tienen unas cuestiones fiscales favorables, ¿eh?, porque en cuanto a tasas e impuestos están reducidos por su situación de temporalidad, de saber que es una persona que está en otro país pero que está manteniendo su vivienda en el país de origen, ¿eh?
Correcto.
Vale, entonces, sin calcular el tema de los impuestos, que la verdad es que es bastante complicado como para hablarlo aquí, quitando lo que cuesta el alojamiento y quitando lo que cuesta la asistencia sanitaria, ganan 1.840 euros. Son 40 horas semanales, no está mal.
Bueno,
el trabajo que es, ¿eh?
Cuéntamelo tú, quiero decir, porque esto de no está mal o no está bien depende del país, ¿no? Porque te vas a Noruega con 1.800 euros y tienes para vivir en un albergue.
Pero bueno, no, aquí ya descontamos el alquiler, ¿eh?
Ah, bueno, vale. O sea,
ya
eso
descontamos el alquiler.
Limpio para la comida y todo esto, ¿no? Los
gastos.
Eso es. Correcto, correcto.
Eso es. Bueno, faltan los impuestos, que no sé calcularlos, pero que son mucho más reducidos que el resto de trabajos allí.
Pero vamos, que al final la pregunta que se hace es, ¿se puede vivir bien en Países Bajos con ese sueldo?
Hombre,
vamos,
con estos cálculos que acabamos de hacer, sí. Sí, teniendo alojamiento, es que el alojamiento es de
es
lo más caro allí.
Es carísimo, claro.
Es carísimo en Países Bajos. O sea que sí, sí, es una oferta. Además, esta oferta y las próximas que vayamos a tener de agricultura vienen avaladas por una asociación que se llama la LTO, que es una organización agrícola y hortícola que representan a más de 35.000 empresas de allá, y solo admiten ofertas que incluyan alojamiento y que cumplan ciertos requisitos de calidad, con buenas condiciones laborales. Entonces, bueno, no es una porquería de oferta, sino todo lo contrario.
Ni irse a la aventura a los Países Bajos a ver si uno encuentra algo para trabajar, sino que aquí ya va con algo de partida. Y nos comentas que ahora mismo hay 10 puestos, pero que si los de ahora no podemos optar a ellos, que va a haber más, ¿no?
Sí. Vamos a tener más, porque estuvimos con ellos una reunión y parece que bueno, que les interesa la colaboración, ¿eh? Vale. La colaboración con nosotros. Así que bueno, aquí
pues,
está esta.
Pues recordar a nuestros oyentes que se van a la página web del SEPE, que allí tenéis un apartado, los de la red EURES, que si pinchan sobre ese apartado en el menú aparece las ofertas de interés por países y que ahí sí. Se vayan a la banderita de los Países Bajos para ver esta oferta de la que nos ha hablado Mariate Alonso Vega, pero las que puedan aparecer en las próximas semanas. Así que
aparecerán más. Sí.
Aparecerán más. Pues perfecto. Muchas muy gracias, bien. Mariate.
Venga.
Hasta la
nada,
próxima.
Nada, no hay de qué. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Nosotros Adiós. Nos marchamos porque están ya aquí preparados los compañeros de los servicios informativos. Mañana vamos a hablar de autónomos. Ya sabéis que tenemos nuestra mesa con nuestros invitados habituales, debatiremos de asuntos de interés para este colectivo aquí en la Comunidad de Madrid, así que simplemente que disfrutéis de lo que queda de lunes y que mañana tenéis una cita con todos nosotros a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid.